con esta sintonía, como cada lunes, actualizamos la información bursátil, algo que ya hacemos con Antonio Carpio y Renta 4 Banco. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Comenzamos también, como es norma de la casa, bueno, pues hablando y haciendo un balance de cómo transcurrió en la bolsa la pasada semana.
Sí, Ángel, la semana pasada fue una semana de fuerte volatilidad en la mayoría de los índices bursátiles. En Estados Unidos el Dow Jones cayó un 1,4%, mientras que el Nasdaq subía un 0,6%. En Europa el Eurostock corregía un 2,8% y el DAX alemán caía un 2,2%. Nuestro IBEX finalizaba la semana con una caída del 2,4%. En Asia y emergentes, destacar que el Nikkei tuvo también una caída del menos 2,1%, mientras que en China los mercados permanecieron cerrados por las celebraciones conmemorativas del 70 aniversario de la llegada al poder del Partido Comunista Chino, ¿no? En el plano de noticias, como hemos comentado, en el plano de noticias, destacar que toda la atención estuvo puesta en la publicación de datos macro, en concreto en Estados Unidos, los ISM de septiembre decepcionaron al mercado y se contrayeron hasta niveles de 2009, y en Europa el índice de managers de compras de las principales empresas cotizadas, el manufacturero y el de servicios, cayeron igualmente a niveles post-crisis, ¿no? En el plano comercial, lo más relevante fue la decisión de la Organización Mundial del Comercio de autorizar a Estados Unidos a imponer aranceles a productos europeos en respuesta a las subvenciones ilegales otorgadas por la Unión Europea a Airbus. En este punto conviene explicar que Europa está también a la espera de que a principios de 2020 se pronuncie la OMC sobre una decisión similar sobre las ayudas otorgadas por Estados Unidos a la compañía, también a la aerolínea, o sea, a la compañía de fabricación de aviones comerciales Boeing. Y para finalizar con este apartado, y en cuanto al Brexit se refiere, decir que Boris Johnson presentó su propuesta de acuerdo de salida, que tiene como novedad una frontera doble virtual entre Irlanda y Reino Unido, una cosa curiosa, ¿no? Nosotros pensamos que esta propuesta va a ser rechazada por la Unión Europea y, por tanto, veremos seguramente una nueva extensión del Brexit hasta el 31 de enero de 2020 y una más que probable nueva elección en el Reino Unido en noviembre-diciembre.
Y en nuestro apartado de cultura financiera hoy hablamos de bancos centrales.
Sí, Ángel, hoy vamos a hablar de los bancos centrales, de lo que son, del papel tan importante que juegan en la economía hoy en día y en los mercados. Bueno, lo primero que hay que decir es que los bancos centrales no tienen nada que ver con los bancos privados. Es decir, los bancos privados tienen una función de hacer negocio y los bancos centrales juegan un papel muy diferente. De hecho, los primeros bancos centrales, Ángel, tuvieron como propósito financiar guerras y emitir moneda, ¿no? Y la realidad es que a día de hoy siguen manteniendo algunas de estas funciones, y es que continúan emitiendo moneda, inyectan liquidez a la economía con el objetivo fundamental, en la mayoría de las ocasiones, de financiar a los gobiernos. De hecho, se calcula que un 30% de la deuda pública emitida por países de la Unión Europea está en manos del Banco Central Europeo. Pero no solo eso, sino que otra de las funciones fundamentales de esta institución se refiere al control que ejercen sobre la inflación, para lo cual disponen de herramientas muy familiares ya y muy conocidas por todos, como son los tipos de interés, ¿no?
¿Cómo lo hacen los bancos centrales, Antonio, para ejercer ese control de la inflación?
Bueno, es un mecanismo muy simple, y es que al hacer variaciones en los tipos de interés, los bancos centrales influyen en los intereses que a su vez cobran los bancos comerciales a sus clientes al prestarle dinero, ¿no? Uh-huh. Como consecuencia, la variación de intereses influye en la demanda del dinero y, por consiguiente, en el gasto en consumo y en la inversión en empresas.
Y en este sentido, Antonio, ¿conviene no perder de vista las decisiones de estas instituciones, sobre todo en cuanto a tipos de interés se refieren?
Está claro que en una economía, Ángel, en la que los bancos, o dicho de otra manera, la deuda juega un papel tan importante, hay que recordar que en los últimos años crecemos en gran parte gracias a la deuda. El acierto o no a la hora de tomar estas decisiones en materia de tipos de interés por parte de los bancos centrales, bueno, del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal, es crucial, es muy importante en el desarrollo de la economía. Y es que, de una manera indirecta, estas decisiones van a afectar la capacidad de consumo de la familia y de la empresa. Y en este sentido, Ángel, como tú comentas, en una situación como la actual, es verdad que conviene no perder de vista a los bancos centrales y las decisiones que toman en materia de política monetaria.
Y hablando de cultura y de educación financiera, Antonio, hay que recordar que hoy es un día muy especial.
Sí, Ángel. Desde 2015, como ya hemos comentado en el pasado espacio, el día 7 de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera. El propósito de esta jornada, creada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es que la sociedad tome conciencia de la relevancia que tiene a día de hoy la cultura económica y financiera. En este sentido, desde Renta 4 Banco nos hacemos eco de este compromiso y proponemos un ciclo de seminarios formativos titulado De ahorrador a inversor, que estará compuesto por 4 charlas, una cada mes, y que al término de dicho ciclo otorgará un certificado de inversor a los asistentes al mismo.
Y coincidiendo con este primer lunes de octubre, con este día 7, hoy mismo tenemos el primero de esos seminarios.
Correcto, la primera conferencia, Ángel, se titula La información financiera y, como comentas, tendrá lugar hoy, lunes 7, a partir de las 7 de la tarde. Esta ponencia estará dirigida por Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco, que se encargará de explicar los pasos que hay que dar para pasar de ahorrador a inversor y la importancia que tiene en la actualidad comenzar el camino hacia la inversión.
Y para aquellas personas, para aquellos oyentes de COPE que estén interesadas en visualizar, en asistir a esta conferencia, Antonio, ¿qué tienen que hacer?
Todas aquellas personas que estén interesadas en visualizar dicha conferencia pueden realizar su inscripción de manera totalmente gratuita accediendo al apartado de formación de nuestra web r4.com.
Y si alguien quiere recibir más información de este o de otros asuntos relacionados con Renta 4,
pues como siempre decimos, para recibir esa información sobre el tema de la conferencia o cualquier cuestión relativa a la gestión de su ahorro, pueden hacerlo llamando al 953-2958-44, enviando sus cuestiones a jaen@renta4.es o personalmente visitando nuestra sucursal de Jaén situada en Avenida Madrid 20.
Muy bien, Antonio Carpio, Renta 4 Banco, gracias y hasta la próxima semana.
Gracias a vosotros, Ángel.